Capítulo 11 de 2 Corintios. Continuamos ahora aquí en la batalla entre Pablo y estos maestros falsos. Pablo ahora se dirige, empezando en el capítulo 11, como un padre peleando por sus hijos. Empezando el capítulo 10, se presentó como siervo de Dios, como dice allí, como mansedumbre y ternura de Cristo. Pero ahora se dirige como padre celoso sobre esos cristianos en Corinto. Como dijimos la semana pasada, empezando el capítulo 10, esta sección, muchos creen que pertenece del capítulo 10 hasta el 13 a otra carta, una carta perdida. Hay gente en cada lado. Yo no creo que hay necesidad de decir que es de otra carta. La sección viene de repente, pero tenemos que tomar en cuenta todo lo que ha pasado con los corintios. Y hay varias cosas que menciona aquí en esos cuatro capítulos que se pueden ver en los otros capítulos. Entonces, yo no creo que hay necesidad. Si uno opina que es una carta perdida, no importa. Si uno cree que no, no importa. De todos modos, tenemos que estudiar la palabra y ver lo que está tratando de decir aquí Pablo. Reconocemos que es contra los maestros falsos, es lo más importante. De estos judíos que habían entrado dentro de la iglesia aquí en Corinto y habían engañado a los creyentes allí, diciendo que Pablo no era apóstol, según como los otros, que no tenía cartas encomendándolo desde la iglesia de Jerusalén, que Pablo simplemente estaba sirviendo allí en esa iglesia porque quería ganancias de ellos. Entonces, todas esas acusaciones eran falsas. Ya se dirigió, como decimos en el capítulo 10, como siervo, ahora como padre. Un padre celoso por sus hijos, quien están en peligro de ser engañados. Después de tener tiempo con él, aceptando al Señor, ahora Pablo está allí en Macedonia, o había pasado por Macedonia, y ha recibido ya la información de Tito, que muchos de los corintios habían aceptado ya lo que Pablo estaba diciendo, pero todavía había algunos que estaban unidos con estos profetas y maestros falsos. Entonces aquí en el primer versículo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, si toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he esposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Primeramente vemos aquí la relación que Pablo tenía con esos santos o creyentes en Corinto. Dice que tiene celos, pero celos de Dios. Cuando hablamos de celos, según el razonamiento humano, pensamos luego de un celo que quiere obtener lo que no merece o lo que no pertenece a él, o tratar de mantener algo que no quiere ser mantenido. Pero los celos que está hablando aquí son los celos dirigidos a Dios, el celo de Dios. Ahora sabemos que Dios es perfecto y sabemos que su amor es perfecto hacia nosotros. Entonces aquí Pablo está diciendo que los celos que él tiene hacia esos corintios es idéntico a los celos que Dios tiene a esos santos o a su pueblo de Israel. Y cuando Dios dice que Él es celoso por nosotros, como nos dice en la ley, en Deuteronomio, el capítulo 5, versículo 9, también en el libro de Éxodo, el capítulo 34, versículo 14, La referencia a los celos de Dios quiere decir que Dios sabe que es, Él es el mejor para nosotros. Él es perfecto, es único. Sabe que todo lo demás en esta vida nos va a quitar vida, pero Él nos la va a dar. Entonces, cuando se dirige aquí Pablo a estos celos de Dios, se está dirigiendo a ese amor puro hacia una persona quien tiene vista solo para su beneficio, no para el beneficio propio, pero el beneficio de la otra persona. Entonces Pablo ve aquí a estos creyentes y dice que los ha desposado con un solo esposo. La palabra desposado quiere decir, es como si se hacen novio y novia. Pero en la cultura hebrea, cuando una persona era desposada, quería decir que esa persona era casada. La única diferencia que había entre una persona que ya estaban viviendo unidos era la relación sexual. Entonces, cuando una persona era desposada, si se querían separar, tenían que tener divorcio como cualquier otro matrimonio. Y la única diferencia es que no habían consumado ese matrimonio sexualmente. Entonces, es la fotografía que tenemos aquí de la iglesia. La iglesia está prometida a Cristo. Somos la novia de Cristo, esperando a ser casados con Él. Entonces, el gran privilegio de Pablo aquí es que Él desposó a esos santos. Nos dice en su primer epístola de Corintios, el capítulo 4, versículo 15, tanto como el versículo 1 del capítulo 9. Pablo había sido el padre espiritual de estos creyentes. Hasta en el capítulo 3, versículo 2 de esta epístola, dice allí: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. En donde Pablo fue responsable por la conversión de sus creyentes. Sabemos que saliendo de Atenas llegó a Corinto y el Señor Jesucristo se apareció a él y le dijo: no tengas miedo, Pablo, tengo mucha gente en esta ciudad y quiero que estés. Y se quedó por 18 meses y estableció la iglesia. Y después de eso, se fue a Jerusalén y de allí regresó a Efesio. Y de Efesio se quedó 3 años y ahora está aquí regresando a Corinto. Entonces Pablo tenía esa ansia, esa pasión para sus hijos espirituales, tanto como la responsabilidad de uno que había esposado a una novia, al novio. El amigo del novio tenía la responsabilidad de mantener a la novia virgen, cuidarla, vigilando que nadie trataría de arruinar las relaciones entre el novio y la novia o quitarle su virginidad. Juan el Bautista dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, por el versículo 27 hasta el 29, que él no era el novio, pero el amigo del novio. La responsabilidad y la misión de Juan el Bautista era entregar la iglesia al novio, el Señor Jesucristo. Entonces Pablo se ve aquí con gran privilegio, pero al mismo tiempo con gran responsabilidad por estos santos. También Israel es mencionada como esposa en el Antiguo Testamento, muchas veces. En el profeta Isaías, el capítulo 54, versículo 5, Ezequiel, el capítulo 16, versículo 8, el libro de Oseas, en cada capítulo, y el libro de Jeremías, el capítulo 2, versículo 2, habla de ese amor que tuvo con Israel en el desierto cuando salió de Egipto. Entonces, el Señor siempre quiere esa relación íntima con nosotros. Lo que mantenemos nosotros como cristianos es una relación matrimonial. Muchas veces el cristiano no se ve en tal posición, pero tal lo es. Yo estoy casado con Cristo. Y si yo me divorcio de Cristo y empiezo a vivir aparte de Cristo, estoy cometiendo adulterio espiritual. Ahora, la ley nos dice, según la Biblia, que el único modo que una persona puede divorciar es por adulterio. Pero nunca dice que tenemos que divorciar. Dice que tenemos el derecho, pero sería mejor perdonar. Ahora, si yo me divorcio de Cristo y empiezo a vivir por mis propias ganas, lo que yo quiero hacer, Él es fiel a mí y está ahí esperando que yo regrese, sabiendo que Él nunca va a cometer adulterio espiritual, siempre va a ser fiel a mí. Ahora, si yo quiero alejarme de Cristo, ¿por cuánto tiempo puedo alejarme? ¿A qué distancia puedo alejarme? Yo no sé. Con tal que yo tenga convicción, con tal que el Señor esté atrayéndome. Pero ¿por cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Cuánto abuso va a tomar? Yo no sé. Pero la relación cristiana no es a ver qué lejos puedo alejarme de Él. Pero la relación es qué cerca me puedo poner a Él. ¿Cuánto puedo desarrollar esa relación personal para conocerlo más y Él a mí? Y cada día entregarle más de mi vida y no tratar de controlar más de mi vida, pero que Él tenga control de ella completamente. Entonces tenemos aquí esta fotografía perfecta de la relación que tenemos con Cristo. En el versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Pablo está indicando aquí que el engaño bajo cual estos corintios ahorita están es idéntico al engaño cual Eva fracasó y cayó. El serpiente, Satanás, el diablo, muchos nombres tiene bajo la Biblia, pero podemos acordar que en Génesis el capítulo 3, allí tentó a Eva y ella cayó, y luego a Adán. Entonces, en la misma forma había entrado aquí Satanás por medio de estos falsos maestros para engañar a estos corintios con su astucia, con sus engaños, para que los sentidos de estos corintios sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás no le importa cómo lo hace, pero siempre está tratando de alejarme y engañarme hacia las cosas de Dios. En el capítulo 4, versículo 4 de esta epístola, dice que Él es el Dios de este siglo. La epístola de Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice que Él es el príncipe de este aire, de este mundo, el que controla el ambiente, el sistema pecaminoso. Entonces, yo tengo que ser sabio, reconocer quién está en control en este sistema mundano. Y al mismo tiempo reconocer que debo de tener buen entendimiento de la palabra para poder defenderme espiritualmente, para no ser engañado. Hay tantas mitad verdades que existen entre iglesias, mitad bíblicas y mitad mentiras. Mitad bíblicas y mitad exageración. Mitad bíblicas, mitad religiosas. Entonces tengo que estudiar la palabra para saber qué es verdad y qué no es. En el versículo 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces Pablo aquí, en una forma de ironía a fines de esos dos versículos, dice, ustedes han hecho gran cosa en aceptar y recibir a estos individuos, quien han predicado, como dice primeramente, otro Jesús. Y la palabra otro, en el griego allí, quiere decir otro diferente en identidad o identificación. No el mismo Cristo. Porque los judíos estaban predicando obras bajo la ley, no gracia por medio de fe. Es la distinción. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que somos salvos por gracia. ¿Y por medio de esa gracia? Por medio de fe. No por obras, pero la gracia de Dios. No solamente otro Cristo, otro Jesús, pero otro espíritu y otro evangelio. Ahora, la palabra aquí, otro espíritu y otro evangelio, la palabra otro en los dos lugares allí, pertenece a otro completamente diferente, porque solamente hay un evangelio de Cristo, el evangelio de gracia. Solo hay un Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien es el representante, el abogado, nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, 15 y 16, nos dice allí todo del Espíritu Santo, completamente, sus oficios, que representa a Cristo y a nadie más, que solamente dice lo que Cristo dijo, confirma lo que fue dicho, nunca quita ni añade. Entonces estos maestros falsos estaban predicando otro Cristo, otro Jesús, y tenían otro Espíritu, no el Espíritu Santo. Y era otro evangelio, que no era evangelio, porque el evangelio quiere decir buenas nuevas. Solo hay una buena nueva, el evangelio de gracia, completamente. Pablo también estaba preocupado hacia los santos de Gálatas, y dice casi la misma cosa en el primer capítulo. En el versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los testigos de Jehová que vienen a su casa, anticristos, otro evangelio, que han pervertido el evangelio de Cristo. Mormones, la misma cosa. Ellos no creen que Cristo es Hijo de Dios, pero creen que es un arcángel. Y los mormones son peores. Ellos creen que Cristo es mitad hermano de Satanás. Engendrado por Adán, una vez hombre, ahora Dios glorificado. Increíble, qué imaginación. Nunca se encuentra eso en la Biblia. Y ellos lo creen y lo enseñan. Dice, más si aún nosotros, y tomen cuenta de esto, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es la palabra en el griego que quiere decir maldicho por toda eternidad. Es la palabra más fuerte en el griego de maldición. Lo dice otra vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que recibimos. Tenemos que discernir. Tenemos que examinar. Si es el mismo evangelio, si predica el mismo Jesús, si es el mismo Espíritu. La primera epístola de San Juan, el capítulo 4, versículo 1, nos dice que hay muchos espíritus que han entrado a este mundo y debemos de discernir y tomar cuenta cuáles son. Entonces tengo que reconocer que solo la palabra es la verdad. Y si es el Espíritu de Cristo, entonces solo va a afirmar y confirmar la palabra. Nunca va a añadir o quitar. No hay una nueva revelación. No hay nada nuevo. Tenemos la revelación completa de Dios aquí, en esta Biblia. El Espíritu Santo nos ilumina, nos dirige. Pero Dios no va a dar una nueva revelación para agregar aquí, ni para quitar. La tenemos aquí. Ahora, en el versículo 5 dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, refiriéndose a los falsos maestros y apóstoles que estaban allí en Corinto. Pablo dice, yo no soy menos, y quizás más. El versículo 6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Ahora, aquí está haciendo una confesión Pablo, que estaban diciendo que Pablo no tenía esa no era muy elegante cuando hablaba. Cuando dice la palabra tosco, está confesando que él mismo no era un profesional de retórica. En esta cultura griega era una gran cosa ser un profesional de retórica. Hacían muy buenas ganancias. Entonces Pablo dice, yo soy simplemente un hombre usado por Dios. Yo no vengo porque hablo elegantemente. Esto es lo que dijo en 1 Corintios, el primer capítulo y el segundo capítulo, que no vino con la sabiduría del mundo, sino con la sabiduría de Dios. No con la elegancia humana, pero con el poder de Dios. Entonces tenemos el contraste en el primer Corintios, tanto como en el segundo Corintios. Sabiduría humana, sabiduría de Dios, divina. Y Pablo nunca trata de tomar parte de eso, pero confiesa que su habilidad humana quizás no es tan elegante, pero es bajo el poder divino que trabaja por medio de él. En el versículo 7 dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, ¿por cuánto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Ahora Pablo dice, si yo he pecado en algo, es solamente en una cosa, que nunca tomé dinero, nunca pedí dinero, nunca fui un trabajo para ustedes monetariamente. Y Pablo habla mucho de esto en la primera epístola, el capítulo 9, empezando el versículo 4 hasta el 17, da allí razones por cual él tiene el derecho de tomar dinero como apóstol. Y después que da esas 5 o 6 razones bajo la ley y principios bíblicos, a fines de eso, él dice, déjeme leerlo, 1 Corintios el capítulo 9, por el versículo 17, dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presenté gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En el versículo 12 dijo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, hablando de ganancias, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces vemos el corazón del apóstol Pablo, no queriendo poner cualquier obstáculo para el Evangelio, no recibiendo, ni pidiendo y aceptando nada de dinero. Hasta nos dice aquí en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 13, dice, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme este agravio. Hasta está pidiendo perdón ahorita por no haberles tomado dinero. Entonces Pablo era inocente, no podían culparle de esto, y por eso lo está mencionando aquí. En el versículo 8 dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Ahora, si ustedes leen las epístolas de Tesalonicenses, la primera en el capítulo 2, versículo 9, y la segunda en el capítulo 3, versículo 8 a 9, allí dice Pablo, y da testimonio, que él mismo trabajó con sus propias manos siempre para no ser culpable o ser carga a nadie. Siempre trabajaba, siempre. En los Hechos, en el capítulo 20, el versículo 34, da este testimonio a los ancianos de Efesio. Hechos 20, 34 dice esto. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. No solamente para él, pero para los hermanos que estaban con él, obrando en la obra del Señor. Él mantenía todo eso. Nunca pidió dinero. Entonces, en el versículo 9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. No solamente no fui carga las últimas dos veces, pero esa tercera vez que voy a llegar, tampoco voy a ser carga para ustedes. Y ustedes saben bien que cuando yo necesitaba algo, si no fueron mis manos que suplieron, fue ese regalo, ese don que enviaron los de Macedonia. Y Pablo habla de ese regalo que le enviaron en Filipenses, el capítulo 4, versículo 15. Le enviaron, fueron los únicos que enviaron a Pablo dinero cuando salió de Macedonia. Y también sabemos por los hechos, el capítulo 18, versículo 3, que Pablo, por profesión y oficio, hacía tiendas. Todo judío tenía una profesión para ganar su dinero y era rabí. O mejor decir, que todo rabí, y Pablo era rabí, era rabí, pero tenía que mantener su profesión para ganarse con sus manos. La ley judía decía que el padre que no le enseñaba un oficio a su hijo, le enseñaba a robar. Todo judío tiene su profesión. Es algo de la cultura. Entonces, ¿qué contraste? Los judíos nunca, la ley decía que el rabí nunca tenía que cobrar por la palabra. El griego pensaba que si uno no cobraba, entonces no valía. Si un griego trabajaba con sus manos, entonces era pensado menos. Entonces tenemos el contraste aquí. Y Pablo no usando este derecho para abusar, pero manteniendo que no hubiera un obstáculo hacia el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 10 dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impidiera hasta mí gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. No recibí dinero porque no los amo a ustedes, Dios sabe que es porque los amo. Más lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Ahora Pablo dice, si estos hombres están gloriando tanto, ¿por qué es que ellos reciben ganancias de ustedes? ¿Por qué no son como nosotros, que no cobramos por la enseñanza de la palabra? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, desde el versículo 13 a 15, tenemos una sección muy importante para el cristiano, para entender que Satanás se puede transformar como un ángel de luz. Igualmente, como dice aquí, sus ministros se disfraza en forma que trata de encubrir su engaño y mezclar verdad con engaño, mentira con verdad. Entonces, la única protección que tenemos nosotros como creyentes es estudiar la palabra, para que cuando uno de sus ministros o él mismo venga tratando de alejarme y hacerme no fiel a Cristo, puedo reconocer quién me está hablando, o el Espíritu Santo o un ministro de Satanás. Entonces no debemos de maravillarnos cuando hay ministros de Satanás dentro de la iglesia enseñando contrario a lo que la Biblia enseña. Importante. La parábola de Mateo, el capítulo 13, nos da allí esos principios de lo que iba a ocurrir durante la edad de gracia en la ausencia de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio iba a ser predicado. Algunos iban a rechazar, otros iban a recibir por un poco tiempo, otros por otro poco tiempo. A fin, iba a haber esos que iban a recibir el evangelio completamente y ser fieles a Dios. También nos dice allí en ese capítulo que iba a haber doctrinas falsas, levadura, dentro del pan. También iba a haber pájaros que iban a habitar ese árbol. Pájaros siempre son hombres malos. Entonces sabemos que dentro de la iglesia no todos somos cristianos. No todos son hijos de Dios. Entonces tenemos que educarnos para protegernos. Ahora, empezando el versículo 16, tenemos los sufrimientos de Pablo como apóstol. Dice otra vez, digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Ahora, Pablo ya ha dicho antes que estos maestros falsos estaban gloriando en ellos mismos, y que él no era tal persona. Pero ahora Pablo es forzado, se ve forzado a gloriar, viendo el único modo de demostrar qué tipo de hombres son estas personas. Va a dar sus credenciales de apóstol. Va a dar testimonio de lo que ha pasado en el nombre de Cristo. Pero si se acuerdan que cuando Cristo le llamó en los Hechos, en el capítulo 9, el Señor le dijo a Ananías, Ananías, ve e impone tus manos sobre él para que reciba su vista. Porque yo tengo que enseñarle cuántas cosas tiene que sufrir por mi nombre. Lo voy a enviar a los gentiles, a reyes y al pueblo de Israel. Entonces, el llamado de Pablo era un llamado de sufrimiento y va a dar ese testimonio ahorita. Y dice, si ustedes me creen loco, óiganme, si es simplemente un loco. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Ahora, algo importante aquí. En el versículo 17, cuando dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, no quiere decir que esta parte no es inspirada por el Espíritu Santo, pero está haciendo referencia y distinción que lo que va a decir ahora es bajo la carne o en forma de gloriar para dar testimonio y no lo que enaltece al Señor. Pero todo lo que está en la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, nos dice la palabra. Ahora dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me glorié, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, ironía aquí, dicen que son cuerdos, pero son tontos por aceptarlos. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza. Habían tomado su libertad y habían traído estos que habían conocido la gracia de Dios a obediencia de la ley mosaica. Y es lo que está indicando aquí Pablo en el versículo 20. Pablo indica eso también en Gálatas, el capítulo 5, versículo 1, y el capítulo 2, versículo 4, dice: y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar vuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, hablando de la ley. La ley nunca podía librar a un hombre o hacerlo inocente o justificarlo. La ley mosaica simplemente podía solamente señalar que el hombre era culpable bajo la ley. La ley era pura, santa. El hombre era el que era pecaminoso. Entonces la ley era simplemente sombras y tipos del cumplimiento de Cristo Jesús. Era un ayo para traernos a Cristo. Y estos falsos maestros estaban otra vez metiendo la ley mosaica a estos creyentes. Y por eso dice eso: si alguno os devora haciendo lo que ellos querían, si alguno toma lo vuestro materialmente, si alguno se enaltece jactándose de orgullo, si alguno os da de bofetadas, no teniendo respeto a ellos. Ahora, sabemos que Pablo fue bofetado también del sumo sacerdote cuando fue acusado en Jerusalén. Sabemos que el Señor Jesucristo también fue bofeteado del sumo sacerdote. Es falta de respeto. Cuando una persona da una bofetada, una cachetada, quiere decir que no le respeta a uno. Y Pablo está diciendo: ustedes han soportado todo esto, y ustedes dicen que son sabios, espirituales. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Ahora está indicando, por eso nosotros fuimos gentiles, macedumbres hacia ustedes, porque no queremos apoyarnos de ustedes o de su fe. Pero queremos que esa relación sea voluntariamente hacia el Señor. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. Y la referencia a hebreos quiere decir la lengua arameica. Muchos de los judíos, después de la esclavitud babilónica, se les olvidó su lengua arameica y simplemente hablaban la lengua griega. Pero habían esos, especialmente los rabís y los fariseos, que mantenieron la lengua arameica. Pablo dice: ¿la conocen ellos? Yo igual. ¿Son israelitas? Y se refiere aquí, ¿son gente de Dios? ¿Gente que pertenece al pacto de Dios? Yo también. Y Pablo habla de eso en la Epístola de Romanos, el capítulo 9, 10 y 11. ¿Son descendientes de Abraham? Y esto se refiere a los patriarcas del Antiguo Testamento, de su descendencia, por Jacobo, Isaac, Abraham, todos. Él dice: también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Déjenme leerle los credenciales de Pablo rápidamente. En la epístola de Filipenses, el capítulo 3, Pablo dice esto, empezando en el versículo 4. aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y aquí se está haciendo referencia a esos judíos también que quieren forzar a los cristianos a obedecer la ley mosaica. ¿Tienen ellos confianza en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo mataba a cristianos antes y encarcelaba a cristianos? Estaba allí al pie de Esteban cuando fue apedreado. En cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, y en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Todo lo que Pablo había alcanzado, dice, basura. Solamente quería conocer la excelencia de Cristo, nada más. Ahora, en el versículo 24, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Bajo la ley, en Deuteronomio, el capítulo 25, primeros 3 versículos, dice que solamente se podía dar 40 azotes a la persona. Entonces aquí Pablo dice que había recibido 5 veces. Pero dice menos uno. La ley decía que no podía exigir más de 40. Lo que se llama la Mishnah, que es la ley, la interpretación de la ley, decía que si una persona, y también la ley en Deuteronomio dice que si una persona daba 41 azotes, entonces esa persona que estaba dando los latigazos, él mismo sería azoteado 40 veces. Entonces lo que hacían, nada más daban 39 para estar más seguros. Le llamaban misericordia. Ahora, 13 era un látigo con 3 cueros. 2 de esos cueros se extendían suficiente para que cuando daban el azote a la espalda, se enredaba hacia el pecho hasta el ombligo alcanzar. 13 al lado derecho para enredarse al lado hasta el frente, 13 al izquierdo y 13 de la espalda hasta el frente del ombligo, 39. Si una persona moría bajo este castigo, el que estaba azoteando era libre. Si moría más de 40 azotes, entonces era culpable por muerte que estaba dando los azotes. Por eso siempre daban 39, misericordia. 5 veces Pablo pasó esto. El buen porcentaje de la gente que pasaba estos 40 azotes morían. Pablo 5 veces pasó esto. Muchos creen que Pablo era un débil. Físicamente, no lo podía hacer. Tenía que haber sido un hombre bien fuerte. Y si no lo fue, entonces fue más milagro que Dios le daba las fuerzas en mantenerle su vida. Dice 3 veces, he sido azotado con varas, ahora varas era el castigo romano. 1 vez, apedreado. Sabemos que de varas fue 1 vez en Filipo. También cuando iban a darle varas el capitán romano, cuando llegó a Jerusalén, Pablo dijo, ¿es lícito pegar con varas a un ciudadano romano? Porque la ley romana decía que no podía ser un ciudadano romano castigado con varas. Y a pesar de eso le dieron a Pablo contra la ley 3 veces con varas. Dice, apedreado. Sabemos que Pablo fue apedreado en Listra. En los Hechos tenemos ese registro. Y quizás fue cuando Pablo fue raptado, si se puede decir, o arrancado de su cuerpo para ver el tercer cielo que vamos a ver en el capítulo 12 la próxima semana. No estamos seguros. Pero lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Y todos sabían que estaba muerto. Pero su vida entró dentro de él otra vez, se levantó, se sacudió y entró al pueblo otra vez. Increíble. ¿Cómo paran hombres como esos? ¿Cómo se puede parar? No se puede. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como naufragio en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros del río, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en noches desvelos, en hambres y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Increíble. Gracias a Dios por el registro de 2 Corintios, porque esta epístola nos dice más de la vida de Pablo que todas las otras compuestas y unidas. Una revelación tremenda de la vida de este hombre. No tratando de jactándose o gloriarse, pero si podemos decir, desvistiéndose para proteger a sus hijos espirituales. Ahora en el versículo 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Porque si está débil, tiene que depender de Dios. Cuando nosotros sentimos suficiente fuerte en nosotros mismos, no dependemos de Dios. Entonces, cuando yo me siento suficiente, es un tiempo de peligro para mí. Porque no tengo dependencia de Dios. Entonces Pablo dice, si tengo que gloriarme, voy a gloriar una cosa, en mis debilidades. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Y esto está registrado en los Hechos, el capítulo 9, versículo 23 a 25, cuando Pablo estaba predicando por 3 años por Damasco y Arabia después de su conversión. Pablo no fue a Jerusalén inmediatamente, fue después de 3 años, y Gálatas nos dice el capítulo 1 eso. Entonces este rey, quien era el padre de la esposa de Herodes, Antipatas o Antipas. Herodes Antipas trató de matar a la hija de este rey, porque quería divorciarse de ella para casarse con Herodias. Pero cuando ella se dio cuenta de esto, se regresó a su padre. Entonces, él luego hizo guerra contra Herodes en Parea y lo derrotó. Si se acuerdan, Juan el Bautista habló contra Herodes Antipas porque tomó a Herodias como su esposa, quien era esposa de su hermano, y había divorciado ¿a quién? A su esposa. ¿Quién era? La hija de este rey de Arabia. Este rey estaba tratando de matar a Pablo porque Pablo estaba predicando Cristo Jesús crucificado los primeros 3 años de su conversión en Arabia y Damasco. ¿Y qué es el punto aquí? Pablo está diciendo, prefiero humillarme antes de Dios en vez de gloriarme. Yo, Pablo, el apóstol grande, ¿qué pasó? Fue descolgado del muro en un canasto. La gloria es a Dios, no a ningún hombre. Gloria al Señor. Hay que orar.